A ritmo de tango es como empieza este cortometraje en la mayoría de sus copias. Recordemos que estamos en realidad ante una película muda y que la música era completamente extradiegética, muchas veces externa, y que bueno, luego con el tiempo, pues cada uno es posible que haya metido la mano ahí y se haya producido cambios respecto a la música o la poca intencionalidad que había en ese momento respecto a ella. En cualquier caso, visualmente, lo que entra por los ojos, tenemos un bombardeo de imágenes surrealistas muy importantes en la historia del cine, que nos vienen de la mano de un afrancesado, Luis Buñuel, que firma como Louis cuando él era Luis de Aragón y por tanto español, y que hace con Salvador Dalí, el pintor, que en su caso se encargaba del guión. Es así como tocamos una vez más una película clásica, que en este caso supone nuestra película más antigua hasta la fecha. Esta sí se puede llamar antigua sin ningún tipo de miedo ni género de dudas, y también con toque español por la presencia de estos dos personajes, bueno, como mentes maestras, pese a que la hicieron en París. De todo esto y del bombardeo de imágenes, del género surrealista, del significado en general y en este caso en particular, de la provocación, de la importancia, de la calidad en general, vamos a hablar yo, Adolfo Olmo, y nuestro compañero habitual, Ander Prieto. ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo estás?
Muy bien, esta vez... Bueno... Es que no sé ni por dónde empezar a comentar esto, pero...
Distinto, ¿no?
Sí, muy, 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 muy distinto, la verdad.
Muy distinto. A ver, está bien dar un golpe en la mesa y también hacer algo distinto, disruptivo a las 7 películas que llevábamos antes. Y también apostar por, en este caso, cine antiguo, pero bueno, ahí el tiempo ha sido un poco lo de menos. Y también por los cortos, ¿no? Que cuando hablamos de cortos, ¿no? También es cierto que de forma justificada, porque cuando te sale un corto, pues o estudiando cine / audiovisuales, o en festivales, o justo un director por algún motivo le da por un director afamado, quiero decir, le da por hacer un corto y ahí ya sí un cortometraje vuelve a acaparar la atención, pero por lo general no solemos hablar de ellos, ¿no, Ander?
No, es verdad que... pero porque en general no se consumen tantos que... bueno, si a alguien le gustan los cortos, pues lógicamente sí, pero las plataformas no hay cortos, cuando vas al cine lógicamente tampoco vas a ver un corto, vas a ver una película de 2 horas, pues...
Claro. Claro, es que es algo
se
que...
Se ha perdido ya lo de ver cortos.
Claro, claro, es eso, es que fuera de estudiar o estar...
Y en mi caso yo diría que casi ha sido más el hecho de participar o hacer o esto que de ver, diría, incluso.
A ver, yo es que, claro, ver es mucho más sencillo que meterte, pero claro, es que es lo que digo, ¿no? Incluso a ti gustándote, ¿sabes? ¿Qué cortos has visto? Yo creo que si hiciese una lista la mayoría serían de Pixar, ¿no? Lo digo en serio, antes de la película. Pero así como tal y como experiencia única, casi nunca cojo y digo, me voy a ver un corto, ni están tan disponibles. Pero en fin, nos estamos yendo un poco, eso es un debate para otro día. Algún día hablaremos de los de Pixar, con suerte, que son fantásticos, ¿no? Pero bueno, estamos en este caso ante un corto y además uno surrealista, que no apuesta por ningún tipo de racionalidad. De hecho, Buñuel y Dalí lo decían, que no buscaban ningún tipo de explicación lógica detrás de lo que había detrás. De hecho, lo que detectaban que podía tenerla, lo quitaban. Y bueno, claro, ¿qué nos queda cuando eso sucede? Nos queda un corto que ha sido muy importante, pero Ander, para el gusto moderno, o por lo menos para ti, ¿tú cómo ves esto? Estos 20 minutos de corto.
Pues a mí no me gusta, lógicamente no.
Lógicamente iba a decir.
Pero a mí no me gusta, la verdad. Yo necesito, no sé si una historia, pero necesito entender algo, ¿no? En plan, que quieras transmitir algo. Y es verdad que hay cosas, yo me he fijado más un poco más en la parte técnica, la música, que está muy bien, aunque al final se hace un poco pesada porque es en bucle.
Sí, pero, sí, sí, para no sé, muy poco.
Está bien, por
para
ejemplo,
muy poco. La cambian
no
por
sé,
muy pocos temas.
Partes técnicas, un poco más lo técnico, ¿no?
Porque sí, al fin y al cabo, sí,
si me
justo
fijo en la esta, no entiendo nada, y si no entiendo nada, pues es un poco como ver imágenes sueltas, y a mí eso, pues por lo menos a mí no me gusta.
Yo, por recogerte un poco lo técnico, es cierto que es una película que es distinta, ¿no? Porque ya, un poco, esto es un poco contenido y forma, ¿no? Esa ahí entrelazándose, pero tú fíjate que para mí, yo, posiblemente la mejor escena y la que sí que cumple el propósito de no ser racional, pero sin embargo tener cierto encanto, es en la, el rasgado de ojo, ¿no? Sabes, por supuesto, lo que estoy diciendo. Todo el mundo que lo haya visto lo sabrá. Al principio, con la mujer. La luna, ese montaje intercalado que hace, pues sí que es interesante. Y luego la cámara en ciertos momentos se mueve que no sé si, a saber si es del todo intencional, ¿no? Pero se mueve que no son ni paneos perfectos, se parece más a eso, pero tampoco exactamente es la cámara agitada de hoy en día, ni tampoco hace esta dirección a veces tan sumamente teatral de las películas antiguas, ¿no? Que es un plano general. Luego ya, sí, claro, si quieres meter emoción, pues metes uno un poco más corto, pero por lo general es súper estático, súper dictado y súper... Sí, ¿no? Como genérico, ¿no? Como que parece tener poco pensamiento detrás, por lo menos a gustos modernos, ¿no? Entonces no sé si lo que tú decías de lo técnico iba por ahí.
Sí, un poco las transiciones, alguna transición... Lo de la música también, los planos en general, pues no tiene mal ritmo, ¿no? Al fin y al cabo, en cuanto a planos y eso, más es dinámico, pero claro, le metes una historia que pues no tiene del todo sentido, bueno, casi del todo.
Entonces, sí, hay algún atisbo.
Ahí es el punto en lo que pierde. Yo por lo menos es lo que busco, que tenga cierto sentido o que quiera transmitir algo, pero para mí, pues es verdad que está como enlazada alguna parte... alguna transición, pero se quedan vacías para mi gusto.
Yo lo que dices, lo entiendo. De hecho, casi cuando más me gusta... Es una cosa a lo mejor un poco rara que decir, ¿no? Porque no es como que haya una continuidad nunca brutal, ni que sea una película de 2 horas que puedas hacer esta división, ¿no? Pero a mí me gusta más o menos, y por lo general, luego evidentemente ya hay cosas tan específicas que habría que ir minuto a minuto, pero por lo general yo siento que es en la primera mitad donde están los mejores momentos. De hecho, las dos ideas que en las relativamente pocas entrevistas que concedían Dalí y Buñuel y hablaban de esto, porque claro, el tiempo que ha pasado y sobre todo que quede en vídeo, sí que hablaban tanto del rasgado de ojo como de la mano con hormigas, que están contenidas en esa primera mitad. Y luego sí que precisamente alrededor de la mano con hormigas, que yo creo que me parece el mejor momento, porque sí que tiene como un poco como build up, ¿no? Construcción hacia ese momento, es misterioso, es perturbador, encadena con varias cosas, ¿no? Sí que no es una trama al uso, ni mucho menos, pero sí que tiene un punto y sí que me funciona. ¿Qué pasa? Que es que esto es un fallo, un gusto personal con ya el género en particular, ¿no? ¿A ti qué película surrealista u onírica te gusta muchísimo? Yo, literalmente, largometrajes no caigo en ninguno, porque yo pienso David Lynch, por ejemplo, que le llamaban el Buñuel de Hacendado, en algunos críticos en aquel momento, o sea que fijaos, el americano era la copia mala del español, ¿no? Que luego tenemos los prejuicios que tenemos, pues se decía eso, ¿no? Y realmente David Lynch, por ejemplo, en Terciopelo Azul, te está contando una historia más o menos real con cosas raras, es decir, con gente rara que hace cosas extrañas y que perturban, pero la historia en un 80-90% podría suceder, con lo cual ya el surrealismo es otra liga y otra apuesta distinto a esta, ¿no? Tan brutal. Y luego, no sé, la mayoría de secuencias raras y sobre todo que se han introducido en el cine mainstream, ¿no? Son pequeños fragmentos muy justificados, ¿no? Por ejemplo, ser sueños, como en Harry Potter o Dune, es esos disparos a quemarropa, ¿no? De imágenes raras y que todavía no se entienden, ¿no? Y que son como proféticas. O luego, no sé, mundos extraños, pero por lo demás, ¿no?
Yo creo que aquí el problema no es el surrealismo, es saber explicarlo. Si tú coges cualquier cosa que pueda parecerte surrealista a priori, no sé, cualquier película, Matrix, por ejemplo, y se les sabes dar una explicación, vale, no hace falta que expliques todo, porque Matrix no te explica todo, pero tiene cierto sentido, ¿no? Te explican por qué están ahí, por qué suceden las cosas, cómo llegas hasta ahí, aunque sea una mínima explicación, pero yo creo que si coges algo así y le das una explicación, pues ya tiene lo que quieres, ¿no? Al fin y al cabo.
Pero es que a mí...
Es darle algo de sentido dentro del que no pueda tener sentido, o sí, nunca se sabe, porque al fin y al cabo no sabes si puede llegarse a ese punto o no, es una situación pues hipotética, ¿no?
Pero es que Matrix.
Pero si le das cierto sentido, sí, pero este corto no tiene.
Pero es que para mí Matrix es que ya se va del significado y de todo. Para mí Matrix, el único momento que te lo puedo comprar, y no lo había pensado así en mi vida hasta ahora, es lo de las pastillas. Porque ¿por qué puñetas se toma pastillas, no? Y es cierto que eso no lo justifican, pero por lo demás es una trama perfectamente racional y con un mundo con reglas, ¿no? Entonces, lo que digo, que realmente surrealismo, en su esencia más pura, no hay casi en cine.
Hombre, si surrealismo te refieres a una historia que no tiene ni pies ni cabeza y que son imágenes que podrían ser sueltas perfectamente así. Sí,
no tanto, porque es lo que digo. Un perro andaluz no se suele llegar a ese extremo. Es lo que digo, ni David Lynch, que yo creo que es el ejemplo anglosajón más importante, muy probablemente. Tú te ves, yo qué sé, El hombre elefante. Es una película racional. Lo que pasa es que sobre una persona con una condición física, una enfermedad extraña, ¿no? Y sí que hace determinados juegos con el montaje, ¿no? Pero no es una película que yo definiría como surrealista. O no lo es de esta forma, vaya. Y es lo que digo, Terciopelo Azul es gente haciendo cosas raras, pero cosas raras que podrían pasar, ¿no? Claro, tú lo verías por la calle y te quedarías como esta gente está pirada, pero podría, hasta cierto punto, podría pasar. Entonces, yo creo que apuestas tan radicales no se dan, simplemente. No, posiblemente no. Y el propio Buñuel, sí, que lo que a mi gusto, yo no me lo he visto todo, pero sí que he visto algunas, luego ya a partir de ahí perdió todavía más el folle, porque aquí está todo contenido en unos 20 minutos. Pero luego ya La Edad de Oro, que también sigue con Dalí, es mucho más larga. La he visto, no me acuerdo de muchísimo menos, no, de hecho casi nada, para hacer honor a la verdad. Y luego, por ejemplo, ya en la recta final hizo La Vía Láctea, que era también en Francia, aunque bueno, tenía más toque español todavía porque era sobre el Camino de Santiago. Y sí que crea unas imágenes surrealistas brutales, por blocking, ahí tiene color además, muy bien, pero es que la historia en sí, ni me acuerdo, ni me parece un galimatías, y aquí está, dentro de esos 20 minutos, contenido, ¿no? Pero también te digo, también porque toma más nota de la pintura, y esto es tiene una explicación muy bruta y muy sencilla, y es que uno, el cine era un poco más, era mucho más antiguo, el cine era un arte mucho más joven, y dos, que es que claro, una pintura es una imagen, una pintura de Dalí, por ejemplo, ¿no? Una imagen rara, bruta, con trasfondo sexual, con lo que te salga de las narices, ¿no? Dependiendo de la pintura y de lo que uno quiera ver o no, que ahora entramos en eso. Y es eso. Eso es tu dosis de surrealismo, una imagen. Entonces, en este caso, pues sí que se asemeja a eso, ¿no? Porque es ese bombardeo, una tras otra.
Sí, a ver, si lo ves, es que es muy difícil imaginarse ahora mismo, ¿no? Algo que podría ser surrealismo, quitando esa peli. Tirando de antiguo, algo actual surrealista.
Es que no se hace, a veces el terror se pone un poco artístico, ¿no? Claro. Sí. Pero.
Pero el terror ya lo metes ahí dentro de un género y no es como tan aislado,
por eso,
¿no? De
surrealismo. Por eso te digo, películas no. O sea, puede pasar cosas raras, pero es lo que digo. Son cosas raras factibles o no sé, ¿sabes? Siempre,
sí, con cierta
siempre
explicación,
hay, claro,
¿no? O que no necesites esa justificación. Pero ver algo raro y decir, no lo entiendo, necesito que me lo justifiquen, ahí sí yo creo que ya es más.
Y la mayoría, sí, yo posiblemente la película surrealista de este siglo sea Mulholland Drive. De hecho, mucha gente te lo dirá rotundamente, ¿no? Y yo te lo digo porque ya es otra. Lo pongo más en duda. No por su importancia o por. Porque no pasen cosas raras, que en este caso tiene muchísima menos racionalidad que Terciopelo Azul. Pero yo lo digo porque ya es otra cosa. Ya tiene personajes. Y parece que apunta a cosas. Yo me la he visto solo una vez y me quedé muy, muy rayado, tengo que decirlo. Pero sí, ya es otra cosa, ya es otra cosa. Y quien lo haya visto lo entenderá perfectamente. Pero bueno, Ander, vamos a ir a la imagen, ¿no? Porque el cine es imagen y en esta película no cabe duda. ¿Tú qué opinas del surrealismo en este sentido? Las imágenes que aquí crean, más allá de que te guste o no. Si la ves alguna buena, si el significado detrás, la provocación, ¿hay algo de esto en Un perro andaluz, a tu juicio?
A ver, Es verdad que cada, son imágenes que al fin y al cabo cada uno le transmiten lo que le pueden llegar a transmitir, ¿no? Son, a mí transmitir, pues, no tanto porque me centro más un poco en la historia y entonces dejo un poco de lado, ¿no?, lo que puede llegar a significar la imagen, si es que realmente querían que significase algo. Pero es verdad que, bueno, hay cierta relación en lo que decía, ¿no?, de un poco de unión, de que si la caja esta que tenían, que sí, al final, como las cosas que tiran, no sé, esto no sé si era así, lo de lo que tiran por la ventana, como que está al final, ¿no?, o algo así.
Sí, hay una caja que sale más o menos recurrentemente.
Es curioso, pero el problema es por qué, ¿sabes? Yo necesito el porqué, de por qué hacen eso y está ahí, que está bien como concepto, ¿no?, de has conseguido hacer esto y no ha quedado mal, pero ¿por qué lo haces, no? Si le quitas eso, pues para mí se queda pues vacío, la verdad.
Aquí creo que la película se enfrenta a un problema por... O bueno, se enfrenta...
falsa intencionalidad para mí.
Yo te voy a decir una cosa. Se enfrenta a dos problemas y no va a poder contentar a todo el mundo. Yo no, desde luego, doy una opinión y no intento contentar. Pero es que, aunque lo intentase, no podría. Porque es que la intencionalidad, ¿no? Esto que estaba diciendo antes. Una imagen que no tiene ningún tipo de sentido, que salió de un sueño de Buñuel, que es el rasgado de ojo con la luna y tal, eso no tiene ningún tipo de sentido, tiene enganche, vale, a esa sí. Pero la siguiente imagen, que también salió de Dalí, que era lo de la mano con las hormigas, eso ya es otra cosa, engancha más todavía, sí, pero es muy probablemente ese enganche, y además durando más... Eso es muy difícil decir que no haya un significado detrás. Y es que, claro, las manos, las hormigas, son elementos recurrentes en la obra de Dalí como pintor, ¿no? Y se ha hablado mucho de que eso, que además tiene perfecto sentido con lo que hay después, de que eso sea un simbolismo sexual de la masturbación, el deseo, ese deseo, esa pulsión, porque claro, ¿por qué una mano? Unas hormigas producen como un cosquilleo, ¿no? Y luego, bueno, la película luego te lo deja clarísimo, luego va que está como ese conflicto con la chica, que es incluso físico, ¿no? Entonces, claro, ahí me ha enganchado y hay algo por debajo para Ander, quizá muy bien, o ha ganado respecto a tu primer visionado, no sé si lo habías avistado o pensado o considerado. Pero para Dalí, si tan poca racionalidad querías, ¿no? Ahí ya hay algo.
Si es lo que busca, es que ese es el problema. Que no sabes realmente lo que busca. A menos que te lo digan ellos. Quiero decir, porque al fin y al cabo, si nunca se va a saber. Porque si no lo han dicho ellos, pues no se va a saber. Pero si ellos buscaban conseguir que fuese una película, no sé, cualquier cosa, romántica, dramática o lo que sea, y para ti no es eso... Pues ahí hay un problema, ¿no? Que pues igual es tuyo porque no las llega a entender cuando esto, o igual es suyo, pero si no se llega a entender, pues ahí es lo que pierde.
Claro, pero este es un debate ya en general con el arte, ¿no? Que es que el arte, más allá del artista, si es solo lo que puede decir el artista, y claro, si hay que entenderlo.
Si el artista hace algo que no sabe ni en lo que hace, y luego tú lo ves y dices, esto es arte... Realmente eres tú el que estás ahí viendo arte, pero...
Eres tú. Claro.
Su intención ha sido hacer una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Y tú lo has visto y de repente dices, esto es arte. Y es porque tal, 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 y le das el significado que quieras. Pero realmente él no buscaba ese significado. Entonces, no, ha conseguido hacer arte. Es que esto ya es...
Claro, esto en realidad es la amiga del episodio, ¿eh? Porque claro... Sí, incluso si no es surrealista.
Para mí no, porque yo ni lo he entendido, claro, ni sé la intencionalidad que tenía.
Claro, pero...
Para mí arte no es. Pero hay cosas, hay matices.
Claro, pero claro, si alguien hace una historia perfectamente racional, por ejemplo, un libro, pero de repente cuando el artista lo deja, tú empiezas a ver matices que él ni había pensado meter, claro, eso ya es menos arte, o es arte con menos mérito. Es que claro, hay mucho matiz.
Pues supongo que sí, ¿no? Porque no ha conseguido transmitir lo que quería.
Bueno, pero si es racional, o sea, si ves tú una ambigüedad, tal, es que es muy complicado, pero vamos, en el surrealismo lo que pasa es que tampoco, bueno, pues esto va a ser dar vueltas por lo mismo, ¿no? Pero, y además, estaría bonito que este episodio no durase 40, los 40 minutos habituales, siendo un cortometraje, pero sí que, bueno, en fin, que hay gente que sí le ve estos significados y esta provocación, y yo te digo más. De nuevo, tiene mucho que ver con la pintura, que bueno, el cine era un arte un poco nuevo, y además venía de Dalí, con lo cual me perdonaréis la explicación, pero el cuadro este, había un cuadro que gustaba mucho a los surrealistas, que si no me equivoco se llamaba el Ángelus se llamaba, de Jean-François Millet, y es un cuadro de una mujer, un hombre ahí frente a un campo triste, ¿no? El hombre con el sombrero quitado. Y ese cuadro fascinaba a la gente, y decían, ¿por qué? Porque es algo realmente muy simple, ¿no? Y le hicieron un como una radiografía, ¿no? Y vieron que estaban frente a una... Había como una mancha en el suelo, que podría ser el cadáver de un hijo. Y, bueno, pues la mujer estaba como rezando. Eso podía ser una pose de mantis religiosa. Eso tiene una implicación sexual. El hombre quizá no está quitándose el sombrero por la tristeza. Quizá está tapando una erección. Con lo cual, parecía haber algo debajo, o la gente encontraba algo debajo, y ese era algo debajo que le fascinaba. Y Dalí se encontraba entre estos, aparentemente. Con lo cual, ¿por qué apunta a que la película no tenga sentido? ¿O por qué lo intentaba? Pues no sabremos, quién sabe, siendo tan personaje, y incluso mintiendo y exagerando y creándose una máscara, es muy posible que simplemente quisiese provocar, ¿no? No sé, Ander, ¿qué opina de todo esto? ¿Y si el corto a él le ha provocado?
¿En qué sentido provoca?
Pues en muchísimos sentidos. A ver, es un corto que, sobre todo siendo tan antiguo, es muy sexual, por ejemplo.
En general no ha provocado nada. A ver, me ha hecho gracia pero me ha hecho gracia porque digo, ¿qué estoy viendo, no? Porque si no tiene ningún sentido, es que...
No, pero...
Pero más allá de eso, diría que no. Como no sea duda lo que me haya provocado, decir, ¿qué es esto? Quitando más allá, más profundo, la verdad.
Yo creo que es que estamos en realidad ante un misterio, ¿no? Y un misterio que tiene unas reacciones muy primarias, ¿no? Porque yo no lo he entendido del todo. Ha habido algunas cosas que me han gustado más, otras que me han gustado menos. Por ejemplo, como en torno a la recta final, hay como un plano que parece que cierto personaje se ha muerto y se alarga mucho y no es su imagen mejor creada. Eso me gusta menos. Pero luego el principio sí que más o menos me gustó y me enganchó de aquella manera sin tener nada narrativo tan fuerte, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Le veo yo algo por eso, por un sentimiento así tan primario, tan directo? ¿O no he entendido? Entonces eso me ha llevado, o sea, me ha llevado a ver todas estas cosas. Entonces, yo creo que eso ya es una reflexión en general para el arte, ¿no? Y que nos lo da esta película, ¿no? Cómo nos funciona la cabeza.
Bueno, por lo menos dentro de lo que cabe sacamos una reflexión que buscaba o no, pero ahí está.
También yo creo que no a estos extremos, de hecho esto no, ni es mi película favorita ni muchísimo menos.
Hombre, no lo sospechaba mal, ¿no? O sea, no tenía muchas dudas.
Pero yo sí la voy a defender sin ninguna duda. Es súper importante, posiblemente sea el corto más importante en la historia de nuestro, el que se decía nuestro director español más internacional antes de que llegase Almodóvar, ¿no? A mí no es el que más me gusta, pero sí que, bueno, pues nos encaja en estas primeras películas. Es una película con esa importancia que nos encaja, ¿no? Y yo podría hablar de esas imágenes más, pero yo tengo una pregunta, que es la imagen, yo creo que más rara y menos comentada. Que bueno, con esto como no tiene spoilers, no tiene personajes, los actores, pues bueno, están bien, pero no llaman la atención, ¿no? Claro, pero antes de cortar, yo quiero hacer una... comentar una imagen en concreto que es... En la mano muerta en la masa. Y esta gente mirándola, la sostiene una chica como vestida de hombre. A ver, que nadie se ofenda, evidentemente, y sobre todo respecto a los estándares de la época. Y la gente mirando y ellos viendo por la ventana y luego sucede todo lo que sucede, ¿no? Eso, ¿a ti qué? ¿Tú qué ves? ¿Qué le ves a eso?
Yo... Que raro. Me recuerda un poco lo típico de que comparas con la sociedad, que todo el mundo está mirando, ¿no?
Sí. Es muy posible. Pero... Es una interpretación relativamente directa. Pero yo te voy a decir...
Sí,
en tanto en cuanto a que hay mucha gente ahí. Pero yo te voy a decir algo más. Y es algo que sin impactarme, no es como otras imágenes, pero sí que me ha llamado la atención. Y es que, claro, tú fíjate... Esa mano, una mano muerta, signo de la putrefacción, la muerte, pero también de lo raro, ¿no? Y lo está llevando esta chica, como vestida de hombre, ¿no? y la sociedad mira y mira y tal, y causa escándalo. Y ellos,
el morbo de la gente, ¿no?
Claro, el morbo de la gente. Ellos, estos dos, los dos únicos actores que hay, que, bueno, con, junto con Buñuel, que es el que tiene el honor de dejar a esa chica sin ojo, pues ellos están mirando, ¿no? Y después, pues sucede que la empiezan a pasar coches por la calle y tal, y termina muriendo, ¿no? Y yo pregunto, ¿no puede ser que esa mujer que domina a una mano por ahí tirada, muerta, la gente mirando, ellos en otro plano, no puede ser una especie de premonición surrealista de Dalí con sus miedos de ser un... En realidad, entre sus miedos y su interés por ser un personaje y no persona, ese deseo de que le domine una mujer, que luego si conocéis la biografía, aunque bueno, luego ya sabéis, hay autores y autores, pero Gala, que era su musa, no solo era su musa, sino que realmente le manejó el cotarro y fue muy importante en su desempeño artístico. ¿No puede ser una especie de premonición del papel de Gala?
Pues no, ya...
Es curioso, no sé, esto, ¿eh?
¿Qué hombre, Ander, has sacado Ander... un análisis que yo qué sé.
¿Qué opinas?
Una tesis, si quieres, yo qué sé.
¿Qué opinas de las teorías?
No sé, la verdad no estoy tan metido en su vida como para...
Sí,
imaginarme tanto, ni he analizado tanto el corto como para llegar a ese punto.
Pero yo es lo que te...
Yo un poco más a lo general.
Yo es lo que te digo, es una imagen que no es la más potente. A mí las que más me gustan estar al principio son las dos titulares, ¿no? Que decían Dalí y Buñuel. Pero ahí he dicho, hombre, hay algo. Y es curioso porque no estaban casados, no se conocían, que yo sepa. Pero ahí digo, Dalí, persona y personaje y premonición de Gala. Curioso, pero bueno, el futuro pasado, estas cosas que tiene, ¿no? Ya no es nuestro futuro. Nuestro futuro ahora estará en el cine, comentando más clásicos más allá en adelante. Recordad que tenemos pausa. Y nada, Ander, pues pese a la discrepancia esta extraña, esta obra que acabamos de ver, tan rara, eso sin duda. Ha sido un placer hablarla contigo.
Pues nada, igualmente, aunque no se ha sacado nada en claro mucho, pero...
Pero es más, no hemos sacado en claro si había que sacar algo en claro, ¿eh?
Bueno, claro, no sé. En verdad sí, es que tampoco...
Claro.
Tampoco había mucho que aclarar, ¿no?
Claro, claro. Había
que compartir
y desaclararnos más todavía, ¿no? Pero bueno, por ahí hay muchas cosas. Ahí ahora está Emma Stone y Lanzimos alabando a Buñuel en Cannes. Entonces, pues bueno, pues tenemos presente y tenemos futuro, y ojalá nos lo paséis con nosotros también, comentando buen cine. Volveremos ya intensos en junio. Más intensos otra vez. Así que nada, lo dicho, Ander, un placer. Y nos vemos en la próxima.
Nos vemos. Adiós.
Adiós.
Si te ha gustado este episodio de Breves Encuentros, por favor, considera seguirnos en Spotify y en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok. Muchas gracias de todo corazón por escucharnos y sayonara, baby.